sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más.
El Expreso de las 10
con Alonso Torres. Bienvenidos.
La canción se llama El Maestro Toño García, una canción dedicada a uno de los grandes guardianes de la tradición colombiana y una figura emblemática de esta agrupación llamada Los Gaiteros de San Jacinto, quien dedicó su vida a mantener vivo el sonido ancestral de las gaitas y los tambores en la música colombiana. Porque ser maestro, por cierto, no es una tarea sencilla. Además de preparar clases, evaluar, muchos docentes enfrentan largas jornadas de trabajo, responsabilidades administrativas, cambios constantes y sobre todo el reto de acompañar a estudiantes que también viven situaciones difíciles en ocasiones. Todo esto puede generar estrés, agotamiento y afectar su salud mental. Hoy hablaremos justamente de ello, la salud mental en maestras y maestros. ¿Qué situaciones ponen en riesgo su bienestar emocional? ¿Cómo poder identificar cuándo estas situaciones ya están afectando la salud? ¿Qué pueden hacer los propios docentes y qué papel tienen las escuelas y las universidades para crear ambientes favorables de trabajo y ambientes, sobre todo, más saludables? Acompáñanos. Te deseamos lo mejor para esta semana. El equipo de El Expreso de las 10, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia, Alex Ojeda en contacto con los radioescuchas a través de El Expreso y el Facebook de Radio Universidad de Guadalajara, Paloma Speite y Rodrigo Nava en las redes sociales, en operación técnica, Alondra Fernández de Alfaro.
El trabajo académico implica múltiples exigencias: clases, investigación, trámites administrativos, presión por resultados y, al mismo tiempo, la responsabilidad de acompañar a los estudiantes. Todo esto puede generar desgaste emocional si no existen momentos para pausar y atender lo que se siente. Muchas veces el trabajo docente se vive en silencio, sin espacios para expresar lo que se siente o para pedir apoyo sin miedo a ser juzgado. La carga emocional del trabajo académico es alta y no siempre hay redes suficientes de contención dentro de las instituciones. Ante este panorama, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, se ha impulsado una iniciativa llamada Club de Docentes Estresados Anónimos, un espacio pensado justamente para algo básico pero necesario: escuchar y acompañar emocionalmente a quienes enseñan. En estos espacios, las y los docentes pueden hablar, compartir experiencias, practicar la escucha entre pares e incluso realizar actividades de relajación, ejercicios de respiración o convivencia. Hoy en El Expreso de las 10 conoceremos esta iniciativa cuyo objetivo principal es cuidar a quien cuida el proceso de aprendizaje. ¡Arrancamos!
Pues así es, el día de hoy les vamos a presentar el Club de Docentes Estresados Anónimos, para lo cual saludo con mucho gusto a la doctora Alida Genoveva Moreno, profesora investigadora del Departamento de Sociología aquí en la Universidad de Guadalajara. Qué gusto tenerte con nosotros.
Pues, gracias, buen día, un gusto también recibir la invitación de ustedes y compartir este tiempo también con la maestra Leti y la maestra Clemen.
La maestra Clemencia Gutiérrez es profesora investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Bienvenida.
Sí, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí vamos a hablar sobre este tema tan importante que es el tema de la salud mental.
También aprovecho para saludar a la maestra Leticia Serrano, pionera de los estudios de género dentro de nuestra universidad académica, de este centro universitario también. Gracias por acompañarnos.
No, pues gracias a ustedes por la invitación. Ya teníamos ganas de venir.
Qué gusto. Nunca había escuchado acerca de la presencia de un club de docentes estresados anónimos. El reconocerlo ya es un primer paso. ¿Cómo es que decidieron crear este club, maestra Clemencia?
Sí, pues mira, esta iniciativa sale del curso de Proinova 2.2 que imparte el doctor José Luis Sánchez Loyo, que ahora se llama PADE, ¿sí? Él también forma parte de este comité, pero pues él no pudo venir porque precisamente hoy inicia este curso pues con otro grupo, ¿sí?
Claro, la idea es compartir esta experiencia.
Así es, sí. Y de ahí pues se formuló, también pues quedó mucho con la agenda de la rectora, ¿sí? Porque ella traía, en su toma de protesta, ella traía en su agenda estos temas de salud mental, ¿sí? Entonces nos entrevistamos con ella el 28 de agosto, inmediatamente nos remitió a la coordinación de cuidados en ese entonces que la maestra Margarita Jiménez estaba coordinando, y de ahí pues nos pusimos de acuerdo y empezamos a trabajar, ¿sí?
Es muy importante conocer y reconocer también algunos de los factores de riesgo ante el estrés. El estrés finalmente es cuando sentimos que nos rebasa nuestras capacidades, los retos que debemos enfrentar. Y en sí mismo no podemos calificarlo de malo, es una forma de activarnos para poder atender estos retos. El problema es cuando se instala de manera cotidiana y empieza a afectar nuestra salud, tanto nuestra salud física como nuestra salud mental. Vamos a escuchar algunas experiencias. En este caso se trata de una maestra de primaria, quien nos comparte su experiencia.
¿Cuáles son las principales fuentes de estrés en la práctica docente?
Uno son esas actividades que llegan de último momento y que te exigen cambiar tu rutina o te piden que hagas más de lo que ya debes de hacer. Y la otra y más importante es todo este tema de los protocolos y las bitácoras que antes no se hacían y ahora hay que tomar una nota muy detallada por cualquier suceso que se dé en la escuela.
¿Cómo te afecta física y emocionalmente el estrés relacionado con tu trabajo?
Hay un agotamiento emocional, físico, mental, se siente mucha presión y a veces también se genera un poco de molestia.
¿Cómo te afecta tu vida personal y familiar?
Es como que estoy presente físicamente, pero mentalmente estoy con todo esto que tengo que resolver o que tengo que realizar. Me encuentro menos tolerante, también desanimada, angustiada o preocupada.
¿Conoces otros casos de maestras y maestros que se vean afectados por el estrés relacionado con su trabajo?
Hay varios maestros que han decidido mejor renunciar a sus plazas por salud mental y emocional debido a todas estas situaciones que actualmente exige la labor docente.
¿Cuentas con redes de apoyo dentro de tu institución o entre colegas?
Una red de apoyo como tal no hay. Sin embargo, entre maestros de alguna manera platicamos sobre las cosas y nos animamos, nos damos ideas o compartimos las angustias o preocupaciones que tenemos y eso sirve un poco para ver de otra forma o tratar de dar otro aire a las cosas.
¿Qué tipo de apoyo emocional y psicológico te gustaría que existiera en tu plantel?
Creo que sería muy importante el que hubiera personal especializado asignado a las escuelas para brindar el apoyo a los docentes en las áreas en las que no somos especialistas, como lo que es psicología, jurídico, todas esas cuestiones que actualmente nos están solicitando más por las condiciones sociales y las cuestiones también de lineamientos de la Secretaría.
¿Qué preguntarías a especialistas para el manejo del estrés en los maestros?
¿Cuál es la diferencia entre el cansancio normal de una jornada y el desgaste? Una situación que debemos de prestar atención porque ya se está yendo más allá.
¿Qué les hizo darse cuenta que los docentes necesitaban este tipo de apoyo y la construcción de un club como el de Docentes Estresados Anónimos? Doctora Alida.
Bueno, pues la idea de este club fue una iniciativa que surgió del curso que tomamos el verano pasado. Una de las actividades finales de este curso era pensar de lo que aprendimos a lo largo de esa semana, cómo se podía aterrizar y qué se podía hacer, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea. La maestra Leti fue una de las compañeras que impulsó y se le ocurrió esta idea. Sí.
¿Qué es lo que pasa en el Club de Docentes Estresados Anónimos cuando uno llega a este espacio? ¿Qué actividades encuentras? ¿De qué manera puede ayudar a los docentes?
Ah, qué interesante. Lo que nos dimos cuenta en este curso fue que ahora teníamos muy pocos espacios de socialización. Ya no existían las salas de maestros o maestras, que eran un espacio de socialización donde el docente se juntaba, hablaba, sacaba todo eso que le preocupaba, todo eso que le estresaba.
Ponerle nombre a tus preocupaciones,
claro,
a tus emociones.
Nombrarlo.
Es un primer paso, nombrar las cosas.
Nombrarlo, nombrar eso que nos está pasando y ponerle nombre a la emoción. Porque Puede ser el enojo, puede ser la desesperación, la tristeza.
Ni siquiera tú lo sabes, ¿verdad? Exacto. Lo sientes solamente.
Sí. Entonces, bueno, pues decidimos crear este espacio en el que una de las características es un espacio seguro. Todas las personas que estamos ahí firmamos una cartita de confidencialidad.
Lo que ahí se dice, ahí se queda. Uh-huh.
Sí, para que la persona se sienta tranquila.
En confianza.
En confianza de decir qué es lo que le está pasando. Y otro de los aspectos importantes es la escucha activa.
Fundamental aprender a escuchar. Yo creo que es una de las habilidades más escasas en este momento.
Sí, y bueno, nosotras y nosotros tratamos de ponerlo en práctica. Recordamos mucho al filósofo Chul Han, donde dice que escuchar ahora es revolucionario, es un acto revolucionario.
Es el mejor regalo que le puedes ofrecer a alguien.
Sí, entonces, bueno, lo hacemos, implementamos la escucha activa, y yo creo que ya desde ahí alguien que se siente en confianza de contar eso que le está pasando, y es además recibida y recibido con calidez, sí. Porque es otra cosa que tenemos. Porque es alguien como nosotros, que le está pasando algo que quizá a muchas de las que estamos ahí ya nos pasó. Entonces podemos entender eso.
Sentirse escuchado es sin duda una posibilidad también para el autoconocimiento, para compartir tus emociones, para darle perspectiva, porque a veces estás rumiando esos pensamientos. Sí. Una vez que lo compartes con alguien, toma cierta distancia y te permite también pues valorarlo, saber cómo estás reaccionando. Y esto ya es parte de una ayuda que se está construyendo en este Club de Docentes Estresados Anónimos, que hoy queremos presentar en el programa como un modelo que se puede implementar en otros centros universitarios, en escuelas preparatorias.
Ojalá.
Sin duda, y que nos sirve de un ejemplo que todos debemos seguir desde nuestra trinchera, ya sea en lo individual, en las empresas, las organizaciones y desde luego en las escuelas y las universidades.
La educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego. William Butler Yeats.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10
con Alonso Torres.
En el entorno universitario, hablar de salud mental no es un tema secundario, es una necesidad. En la Universidad de Guadalajara, particularmente en el CUCSH, se han abierto espacios de acompañamiento emocional para el profesorado con una lógica muy importante. La salud mental también se construye en comunidad. Esta iniciativa promueve algo muy valioso: la escucha activa, el acompañamiento entre pares y el autocuidado. Hablar de salud mental en el trabajo docente no es signo de debilidad, es una forma de fortalecer la comunidad educativa. Porque cuando un docente se siente acompañado, no solo mejora su bienestar personal, también mejora el ambiente educativo que se construye día a día en las aulas.
Hoy estamos presentando en el programa el Club de Docentes Estresados Anónimos, una iniciativa que promueve el bienestar y la salud mental entre maestras y maestros, que ha sido impulsado, entre otros, por el doctor Luis Miguel Sánchez Loyo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hoy estamos compartiendo esta experiencia para que tal vez sirva como un modelo en el que este acompañamiento entre pares puede ayudar a cuidar este bienestar. Y nos acompaña la doctora Alida Genoveva Moreno, profesora investigadora del Departamento de Sociología en este centro universitario, la maestra Leticia Serrano Méndez, pionera en los estudios de género en la UDG, académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, además de la maestra Clemencia Gutiérrez, profesora investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social. Hemos preguntado a nuestros radioescuchas cuáles consideran que son algunas de las situaciones que generan mayor estrés, desgaste o afectan la salud emocional y el bienestar de los maestros. Nos dice Alex: la falta de reconocimiento real de la participación del docente. No solo es enseñanza o tutoría, son figuras, puentes, creadores, interpretadores, facilitadores, amigos, y en algunos niveles son hasta familia. El horario de trabajo no es de 8 horas, es permanente. Todo el tiempo se cuestionan y todo el tiempo están buscando aprender. No se reconoce su cansancio porque su actividad no es física. Es demasiado común subestimarlos. Es lo que nos comenta nuestro radioescucha Alex Cori. Y me estabas diciendo, doctora Álida, cuando yo les comentaba, no solamente una hora frente a grupo, detrás de una hora frente a grupo hay muchas horas de trabajo.
Sí, es cierto. Sí, implica pues desde estar revisando la bibliografía, estar revisando tanto los sitios de internet, tratando sobre todo de hacer que la materia y los temas que se ven en clase pues sean atractivos para los estudiantes, porque ese es uno de los retos que tenemos actualmente. Estamos compitiendo los profesores, bueno, pues con las redes sociales, ¿no? Con los mensajes de TikTok y, bueno, con Facebook. Entonces, ¿cómo hacer que los temas que estamos abordando sean interesantes?
Un gran reto.
Y sobre todo que lean, que los chicos se enamoren de la lectura. Es uno de estos grandes retos que estamos afrontando actualmente los profesores.
Claro, y en las redes sociales hay cuestiones de entretenimiento, divertidas. Uh-huh. El conocimiento no siempre es divertido, implica disciplina, involucramiento, reflexión, pensamiento crítico, en fin.
Exactamente. Y bueno, al momento que los chicos llegan a la universidad, bueno, pues se dan cuenta de que las lecturas que deben realizar son muy distintas a las que hacían en preparatoria, ¿no? Les implican más tiempo, paciencia, entrar a conocer un lenguaje nuevo, y pues muchas veces eso es algo que empiezan a rechazar, ¿no? No se les hacen interesantes las lecturas.
Claro.
Y ese es el reto.
Detrás de una hora frente a grupo, te preguntaba, ¿cuántas horas habrá de trabajo?
Pues unas 3-4 horas de trabajo, más o menos, para preparar un curso interesante y atractivo para los estudiantes.
Además vienen las partes administrativas, maestra Clemencia, donde de pronto hay que ajustarse a fechas, vienen convocatorias, hay que resolver trámites que eran para ayer, como se dice popularmente.
Sí, pues ahí damos un acompañamiento para reforzar la idea de que no están solos frente a este burnout, ¿sí? Construimos una red de apoyo mutuo que acompaña en estos momentos de mayor carga laboral, ¿sí? Como es al inicio de año, sí hay que entregar el informe anual, el informe PROESDE, el informe de los proyectos de investigación, sí, y además participar en estas mismas convocatorias, ¿no? Para los que son profesores e investigadores, las del CONACYT, los cuerpos académicos, sí, y todo esto es parte de nuestro día a día, sí, son parte de actividades de nuestro trabajo por ser académico.
A veces,
¿sí?,
uno ni siquiera se da cuenta
ni
de todo eso.
Ni siquiera se da uno cuenta, entonces ahí andamos pasándonos, hacemos grupos de WhatsApp, pues ya salió la convocatoria, no ha salido. Sí, porque además es parte, una parte de complementaria de nuestro sueldo, ¿sí?
Claro.
Entonces, por eso estamos al pendiente, ¿sí? Ahí es donde empieza un poquito eso de estrés, y aquí lo que tratamos es dar contención, pasar tip, hazle así, yo ya pasé, ¿qué te falta? Ese apoyo, ¿no?
Ese acompañamiento.
Y esa empatía que debe de haber, ¿sí?
En el programa lo que buscamos es justamente también generar empatía en ciudadanos, en quienes acudimos de manera directa o indirecta, o estamos implicados, relacionados con el trabajo docente. Vamos a escuchar lo que nos cuenta una maestra de preparatoria. Cada nivel académico tiene sus retos, sus situaciones que pueden generar estrés en el profesorado.
Pues las principales fuentes que nos someten a estrés en el trabajo docente, en la prepa, es el exceso de trabajo académico que nos exigen, que tenemos que estar constantemente tomando cursos. A nosotros, pues, que ya somos de generaciones, pues, atrás, la tecnología, que en la mayoría de nosotros nos complica un poco. Otra fuente de estrés es las actitudes de nuestros jóvenes, porque los recibimos entre 15 a 19 años, actitud de rebeldía o simplemente una actitud de flojera. ¿Cómo me afecta física y emocionalmente el estrés? Pues sí, salgo agotada, dolor de cabeza, enfadada. Y emocionalmente, pues desanimarme, pero luego hay que agarrar ánimos. ¿Cómo me afecta en mi vida personal y familiar? Bueno, en mi vida personal, pues de que a veces salgo desanimada, decepcionada de mí misma. Y en mi vida familiar, si lo traigo es para mí solita. No lo comparto con la familia, lo menos que involucre.
¿Conoces otros casos de maestras y maestros que se ven afectados por el estrés relacionado con su trabajo?
Está el caso, por ejemplo, de una maestra joven, no aguantó el estrés, porque incluso le afectó en su salud. Ya eran dolores de cabeza, se empezó a paralizar la cara, tuvo que renunciar.
¿Qué tipo de apoyo emocional y psicológico te gustaría que existiera en tu plantel?
Que tengamos talleres de salud mental, espacios para nosotros, los maestros, de apoyo precisamente emocional.
A veces pensamos en los maestros como guías, como cuidadores, como alguien que de alguna manera conduce los destinos de las generaciones, pero no siempre nos ponemos a pensar que también les afectan diferentes situaciones en su vida y en su bienestar emocional. Un saludo para Miriam Gómez, dice, un saludo desde Zacualco, super programa, pensaba que solo me pasaba a mí y a mis compañeros. Qué importante es tener un encuentro, un espacio de encuentro como este, porque efectivamente, como hemos escuchado, maestra Leti, no siempre encontramos posibilidades de expresión, nos decía la persona entrevistada. Yo me afecta física y emocionalmente de múltiples maneras, pero trato de que no se enteren en mi casa, me lo guardo para mí solita, pero esas emociones están ahí finalmente.
Sí, nos sentimos muy identificadas con el testimonio, porque realmente así pasa, ¿no? Tratamos como de que en la casa no se enteren de todo esto que nos está pasando, porque pues tampoco es como contaminar este otro ambiente, ¿no? Y es algo que yo creo que nos pasa a la mayoría de las personas docentes, que venimos cargando con todos estos cargas laborales, y que la mayoría, vaya que si son más administrativas que otra cosa, yo creo que quienes estamos en la labor docente nos gusta muchísimo. Yo creo que tenemos como ese placer, pero todo lo demás, ahí es donde está lo pesado.
Claro, y a veces además de la labor profesional están las labores domésticas, del hogar, que hay que agregarlo y que frecuentemente no quedan documentadas en ninguna parte.
No, bueno, pues ya los estudios de género lo han documentado bastante, ¿no? Todas las triples jornadas que en general tienen las mujeres, su jornada laboral, donde reciben un salario, la jornada doméstica, donde no reciben salario, y además la de cuidados.
Claro,
porque muchas son responsables. Esto? Pues de la mamá que está enferma, además, del papá que está enfermo, de alguien que tiene alguna discapacidad. Y bueno, las estadísticas ya lo dicen, ¿no? Las mujeres son las principales responsables del trabajo doméstico y de cuidados.
Norebelia, una de nuestras radioescuchas, comenta, excelente programa para este inicio de semana. Las maestras que trabajan con niños de educación especial, es muy deprimente. Les mando un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento. Algunos comentarios de nuestros radioescuchas y también cómo nos da cuenta de la importancia de contar con espacios de acompañamiento, de expresión, también, que es lo que están promoviendo el Club de Docentes Estresados Anónimos, CLUDEA, que hoy estamos presentando en el Expreso de las 10.
Como un buen actor, primero debe captar la atención de su audiencia y entonces puede enseñar su lección. John Henrik Clark.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Con Alonso Torres.
Suena interesante, ¿eh?
El maestro,
vaya.
El maestro
de la pachanga.
El maestro,
él te viene a enseñar.
El maestro,
son las cosas de tu vida.
El maestro,
un mensaje muy
Esta es la música de Soma Raza con un tema titulado El Maestro. Justamente el día de hoy que estamos presentando en el programa el Club de Docentes Estresados Anónimos, CLUDEA, que es una experiencia que puede ser replicada en otros espacios educativos también y que ayuda al acompañamiento, a la expresión, también tener empatía entre quienes se dedican a esta importantísima labor. Se han comunicado algunos radioescuchas, Gerardo Alberto, y hace poco hicieron un programa sobre burnout. Esta es la situación de muchos docentes. Las exigencias son cada día mayores en ese ámbito, el reconocimiento menor y se alcanza la desesperación. La docencia no es un trabajo, es una vocación y no cumplirla te hace sentir deprimido y agobiado. Un club como este será fundamental en cada centro, pues la verbalización del problema con una escucha activa inicia con la resolución del problema. Se ha comunicado también María Eugenia de Lagos de Moreno. Mis respetos para los docentes. Estamos viviendo tiempos difíciles desde los derechos de los alumnos, los aprovechan para no trabajar, no puedes dejarles tarea porque todos se quejan. Mis respetos para los maestros. Y vamos a escuchar la voz de un colaborador de CLUDEA, de este Club de Docentes Estresados Anónimos. Se trata del doctor Jorge Montoya. Nos comunicamos con él hasta Colombia y él nos platica su experiencia. Es médico especialista en gerontología, cuidados paliativos y duelo. Doctor Jorge Montoya, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Le saluda Alonso Torres. Cuando hablamos de salud mental en las y los maestros, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que usted observa actualmente?
Las dificultades que viven las profesiones de servicio, ¿no? Todos los que tenemos una actividad de servicio a los demás, pues estamos sometidos a muchas cosas, ¿no? No solamente al trato con el ser humano, que a veces es bien difícil, sino también, con mucha frecuencia también, a la sobrecarga que implica el tener una actividad de este tipo. Entonces es uno de los síntomas más comunes en las profesiones de servicio, y hablando específicamente de los maestros, es lo que conocemos como la fatiga compasional o burnout, ¿no? El agotarse desde el punto de vista emocional, con todo el cortejo sintomático que tiene, pues un estrés crónico, ¿no? Va a afectar en ciertos niveles, desde problemas físicos, problemas emocionales, hasta en los extremos más graves, incluso el suicidio. Y dentro de este, algo que observamos también con mucha frecuencia, pues es el abuso de sustancias, ¿no?
¿Cómo le afecta en su vida personal y familiar?
¿Dónde más uno, sobrecargado, agotado, irritado, dónde va a descargar sus cosas si no contamos con esa herramienta de yo reunirme para descargar antes de ir a casa? Entonces me lo llevo para la casa. Entonces toda esa frustración, pues someto a mis familiares. Desafortunadamente, no solamente familiares humanos, sino a las mascotas también, a esa irritabilidad que no he podido descargar en otros espacios. Por eso es tan importante generar estos espacios que estamos trabajando en la universidad.
Además de lo que nos ha comentado, ¿qué hábitos, prácticas sencillas del día a día podría recomendar para maestras y maestros para poder afrontar positivamente este estrés cotidiano?
Por ejemplo, el ejercicio físico, eso sí es mandatorio, hay que realizar una actividad física de manera regular. Y de hecho, entre nosotros los latinos hay una que combina no solamente el ejercicio aeróbico, sino la musicoterapia y el canto, que es el bailar, ¿no? Para descargar todas las angustias que tenemos. Por supuesto, también una buena alimentación, reducir los hábitos no saludables, una buena higiene del sueño, tener algún hobby, estar con la familia, tener una mascota, llenarnos de amor, por supuesto.
¿Cómo nos puede ayudar tener una mascota para nuestra salud mental?
Por supuesto, fíjate cómo las mascotas han ido ganando ese espacio como terapeutas de cuatro patitas, seres de soporte emocional, ¿no? O sea,
más adelante seguiremos escuchando algunas recomendaciones del doctor Jorge Montoya Carrasquilla, quien escuchaste en este momento, quien nos recomienda acciones simples en la vida cotidiana que pueden ser grandes promotores de la salud mental. Aquí nos acompaña en el programa la doctora Álida Genoveva Moreno, profesora investigadora del Departamento de Sociología en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, donde se encuentra CLUDEA, el Club de Docentes Estresados Anónimos, que hoy estamos presentando en el programa. Nos acompaña también la maestra Leticia Serrano, pionera en los estudios de género en nuestra universidad, académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y la maestra Clemencia Gutiérrez, profesora investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social. ¿Qué nos puedes decir, doctora Álida, qué has aprendido en el club y que puede servirle a otros maestros también con recomendaciones como estas que escuchábamos con el doctor Jorge Montoya? Sí.
Bueno, pues una de las experiencias gratificantes de este grupo CLUDEA, bueno, pues es el poder conocer a profesores de otras áreas del mismo centro universitario, el darse cuenta que compartimos intereses y también preocupaciones comunes. Eso es una de estas acciones gratificantes. También, bueno, el poderse reunir, platicar, e incluso también comentábamos que, bueno, pues la práctica de la risa es también importante, ¿no? Entonces también es un momento de relajación, de contar un poco las anécdotas que se viven, las cosas chuscas que ocurren. Bueno, eso es, también es parte de estas reuniones que se hacen.
Algunas personas se han comunicado con nosotros y nos dice, por ejemplo, Esmeralda: las maestras y maestros enfrentan diariamente una combinación de exigencias emocionales, administrativas y sociales que elevan el riesgo de desarrollar burnout, la ansiedad y la depresión. Por su parte, Ada Milén nos dice: yo considero que a finales del ciclo escolar es cuando llevan sobrecarga de trabajo y emocional. Saludos para Jacurín Enciso. La falta de valoración para los docentes. Te exigen actualizarte, prepararte académicamente y no te promocionan. Te crean incertidumbre laboral y de repente las cargas administrativas crean muchísimo estrés. Saludos para Marían, quien dice: veo con mis compañeros docentes que los estresa la apatía de los alumnos. Ya no hay interés por investigar o simplemente leer libros. Buscan documentos para su desarrollo como profesionistas que se están formando. Y también nos pregunta Leonardo del Moral, ya que comentábamos que este programa busca despertar y desarrollar la empatía. Y dice: uno como padre, ¿qué puede hacer para que sea más llevadora la labor de maestras y maestros? Como padre de familia, ¿qué podemos hacer, maestra Leti? ¿Qué le responderías a nuestro radioescucha y a quienes nos hacemos esa pregunta?
Ah, qué interesante. Bueno, de entrada felicito a la persona que hizo ese comentario, que está preocupada no solo por lo que le pase a su hijo o hija, sino también a quienes le dan educación a ese hijo o esa hija. Digo, claro. Ya de entrada, felicidades a esa persona, gracias, que se comunicó. ¿Qué hacemos? Pues yo creo que lo que le toca a los padres y a las madres. También escuchar al alumnado o a su hija, a su hijo, estar al pendiente de lo que le sucede, porque le suceden muchas cosas y que como madres y padres no nos enteramos muchas veces, la verdad. Y vienen a la escuela cargados de apatía, cargados de problemas que ni son de ellos, muchas veces son de la casa. Son problemas de pareja, pero ellos los vienen cargando. Entonces, la sugerencia es que los problemas que son de casa se resuelven en casa. Y yo como madre y padre, una, mirarles. Porque a veces como madre y padre no los miramos. Y mirarles quiere decir escucharles, interesarse en lo que les gusta, no les gusta, qué les angustia. Tienen mucha angustia a las jóvenes y los jóvenes. Y a veces estamos tan ocupados en otras cosas que no les vemos, no les escuchamos, no les ponemos atención.
Descuidamos lo importante, ¿no? Decimos, ¿qué es lo más importante para ti? Regularmente decimos, mi familia. Pero a veces descuidamos por eso.
Digo, yo lo que propondría es que hagan como una listita de cuántas actividades tengo al día y dentro de esas actividades cuánto tiempo le dedico a estar con mi hijo y mi hija con la escucha atenta.
Eso es muy importante. Eso que nos decías, a veces no sabemos qué les gusta o qué no les gusta. Es decir, no conocemos a veces a nuestras hijas, nuestros hijos, sí, nuestra pareja.
Exacto. Y no les conocemos porque eso, estamos tan distanciados, vivimos en la misma casa, quizá comemos en la misma mesa, pero estamos emocionalmente distanciados. Entonces, una manera de apoyarnos es eso, o sea, ustedes estén presentes con su hijo y con su hija. Escúchenles, véanles, sepan qué les está pasando para que eso no lo carguen acá en la escuela, ¿no? Y no tengamos alumnas y alumnos desmotivados, con mucha ansiedad. Tenemos alumnas y alumnos con mucha ansiedad y con mucha depresión.
Hay que identificar esto desde la familia. Gracias, Leonardo del Moral, por preocuparte y formular esta inquietud.
Recuerda, tú y yo somos uno.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
La educación es el arma más poderosa. Puedes usarla para cambiar el mundo. Nelson Mandela.
¿Cuáles son las principales fuentes de estrés en la práctica docente?
Todo el diseño didáctico y toda la parte de la planeación académica, porque eso ha generado que se burocratice demasiado documentos o formatos para entregar planeaciones. Y la segunda fuente de estrés tiene que ver con el cumplimiento de objetivos derivado de la interacción y aprovechamiento de los alumnos.
¿Cómo te afecta física y emocionalmente el estrés relacionado con tu trabajo?
En la cantidad y la calidad de sueño, desconcentración e incluso en algunos momentos los horarios y las exigencias incluso institucionales que generan que no comamos en la cantidad, en el ritmo, en la calidad.
¿Cómo afecta tu vida personal y familiar?
Pues disminuye, por supuesto, mucho el tiempo de interacción con mi familia, con el descanso, con las actividades lúdicas de entretenimiento, de ejercicio e incluso hasta las cuestiones cotidianas y tareas domésticas, porque en muchas ocasiones hay que estar dando asesorías fuera del horario escolar, hay que estar haciendo revisiones. Uno de los grandes conflictos que no se suele observar y que no se suele ver como un problema es que la calidad de descanso y de actividades de esparcimiento que el ser humano debería de tener, deberían de ser más.
¿Qué tipo de apoyo emocional y psicológico te gustaría que existiera en tu plantel? ¿Qué preguntarías a especialistas para el manejo del estrés en los maestros?
Si realmente esto que sentimos es estrés o es una exageración. ¿En qué medida la sensación de que el trabajo que uno hace, lo hace con toda la intención, toda la preparación y de repente no se ha valorado? ¿Qué está ocurriendo en la sociedad como para resolverlo, enmendarlo?
Pues así es, el día de hoy estamos presentando el Club de Docentes Estresados Anónimos, este lugar de encuentro, de escucha activa, de recomendaciones para el cuidado de la salud mental, como las que a continuación nos presentará el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, acciones que podemos realizar en la vida cotidiana. También la respiración, de pronto es algo que se nos olvida, que no hacemos de manera consciente y que es fundamental para la vida, para empezar, pero también para relajarnos, para bajar el estrés, para tener una mayor oxigenación, por ejemplo.
La respiración es esencial, ¿no? Además de ser la función más importante del cuerpo, y si la combinamos con una buena meditación, una buena relajación muscular, ojalá en un ambiente propicio para ello, incluso ya... Me imagino que habrás escuchado lo que es el grounding y el baño forestal, que es caminar descalzos, ¿no? Para descargar esas energías y recibir la energía telúrica y abrazar árboles, que se ha puesto también, ha ido ganando mucho espacio para el control de estos factores estresantes.
Aquí en la universidad hay una investigación muy interesante de algo que le llaman baños de bosque, que es justamente esto que está comentando, ese contacto con la naturaleza y vivirlo a través de los sentidos, es una experiencia que también nutre, que te permite sacudirte el estrés de la ciudad y de la vida cotidiana, que puede ser además una experiencia compartida.
Así es que no solamente es abrazar el árbol que nos da su energía y nos transmite la energía de la tierra, sino que recibe la nuestra y además respiramos sus aromas, sus aceites, ¿no? Que tienen un efecto importantísimo en la salud mental de las personas. Y si lo hacemos en grupo, pues todavía mejor.
Finalmente, doctor Jorge Montoya, ¿qué tendrían que hacer las instituciones educativas para cuidar la salud de maestras y maestros y de su comunidad en términos generales?
Pues el cuidado del maestro, porque si no cuidamos a los maestros, pues van a haber muchas dificultades y nos vamos a perder gente extremadamente valiosa, amorosa, que tiene un amor profundo por la enseñanza. Si no cuidamos a nuestros maestros, estaremos perdiendo la historia, ¿no? Y estaremos perdiendo un valor impresionante. Entonces, CLUDEA precisamente trata de ir implementando una serie de actividades como las que tenemos, estos conversatorios mensuales, precisamente para ir trabajando estos temas y que seamos conscientes de que como docentes tenemos que cuidarnos.
Esta es una manera también de fomentar la solidaridad, la empatía, finalmente, entre los integrantes de una comunidad, por ejemplo.
Por supuesto, porque eso va estrechando los lazos, ¿no? Y sobre todo si nos miramos, nos escuchamos, nos tocamos, que sigue siendo la piel el órgano más grande del cuerpo, y ya ni siquiera nos tocamos, porque hasta los abrazos en algunos espacios nos los han prohibido. Pero fíjate que para una buena salud mental se necesitan al menos 7-8 abrazos diarios, abrazos tipo oso de 20 segundos por lo menos, y eso lo hemos perdido. Es que hay remedios tan sencillos como son los abrazos, como es el agua fría, como es el ejercicio, como es estos baños forestales, etcétera, etcétera.
Le queremos agradecer enormemente, doctor Jorge Montoya, esta conversación para Radio Universidad. Le mandamos un fuerte abrazo desde Radio Universidad de Guadalajara. Pues sin duda, esta experiencia del Club de Docentes Estresados Anónimos, CLUDEA, es un modelo que se puede implementar en organizaciones, escuelas de todos los niveles. Saludos a Francisco González, dice: yo fui maestro hace mucho tiempo, me jubilé en el 90. Los alumnos de ese tiempo vivían con una mayor hermandad. Julieta Rojas nos dice: a mí me toca recibir maestros estresados o hacer deporte, jubilados de la docencia con trauma laboral. Creo que es un todo. No los manden con la idea de que el deporte les cura, es un todo, principalmente psicoterapia. Cuando es necesario el medicamento, deben tomarlo también. Uh-huh. Y como complemento, el deporte, pero no deben dejar la terapia, nos dice. También Laura Rodríguez se comunicó desde Tijuana y nos comenta: yo trabajé en secundaria como maestra y como coordinadora del área de secundaria en un colegio particular. Ya estoy retirada. A mí me causaba estrés más que los alumnos, los padres de familia. Algunos eran muy intolerantes y sobreprotectores con sus hijos. Era complicado hacerles entender las conductas inadecuadas de sus hijos en las aulas. No escuchaban y se negaban en muchas ocasiones a entender las causas del comportamiento, como el bullying o el desinterés en el estudio. Otra persona se comunicó y dice: soy profesor en la secundaria técnica en Tlaquepaque. Quiero comentar que el estrés docente no solo proviene del trabajo en el aula, sino también de las cargas administrativas y del estilo de supervisión, que muchos consideran excesivos y poco actualizados. Durante años se nos exigieron, además de las planeaciones, bitácoras diarias muy detalladas de cada grupo. En nuestro plantel también enfrentamos la falta de maestros, lo que obliga a reorganizar grupos y aumentar la carga de quienes sí estamos trabajando. Algunas experiencias que nos comparten nuestros radioescuchas. Y bueno, quienes deseen conocer un poco más acerca de este Club de Docentes Estresados Anónimos, maestra Clemencia, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes?
Nosotros tenemos una página en Facebook donde están colgados todos los eventos, o sea, las conferencias magistrales, los talleres, los conversatorios, y ahí ustedes pueden ingresar y ahí los pueden ver. Y si no, también con que pongan en el Google Club de Docentes Estresados Anónimos e inmediatamente los remite a esta página.
También, si ustedes quieren implementar esta iniciativa en sus organizaciones, centros universitarios, sin duda es una gran posibilidad. Muchísimas gracias por su compañía. Quédense en Radio Universidad.
El maestro. El maestro. Vaya. El maestro.
las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.